En este momento son las 7 de la tarde, aquí arrancan 5 horas de radio que hacemos con la mejor voluntad del mundo para los oyentes de esta casa y de este programa, a los que admiramos y sabemos que son oyentes inteligentes, audaces y muy educados.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
En fin, que estamos como locos aquí en Madrid y en toda España, en el gobierno, en el Ayuntamiento de Madrid, en el Senado, con la visita de el emir de Qatar. ¿Qué quieren que les diga? No sabe uno muy bien qué pensar cuando vemos tanta pleitesía y tanta, iba a decir sumisión, no es la palabra sumisión ni mucho menos, pero tanta cortesía encorsetada, esa es la verdad. No tenemos mucho que ver ni con la cultura, ni con lo que representa, ni con los valores de Qatar, pero el emir de Qatar tiene una cosa que nosotros no tenemos y que seguramente va a escasear con el tiempo: gas licuado. Y en fin, ya saben ustedes aquello que decía en el siglo XVII Quevedo: poderoso caballero es don dinero. Algo de esto hablaremos con Pedro Rodríguez y Felipe Sagún. Hoy martes hemos quitado la sección del jueves, que tendremos algunos problemas con la programación porque habrá pista para el baloncesto en esta emisora, en Onda Madrid. Así que tendremos hoy martes a Pedro Rodríguez y a Felipe Sagún, Ricardo Lucas y Alicia González en el Tiempo de Economía y Javier Corbo, nuestro hombre de Madrid Trabaja, y luego la tertulia a partir de las 10 de la noche con Carlos Dávila, con Ricardo Martín y con Gabriel Sanz. Hora taurina, como siempre, a partir de las 7 y 2 minutos, dicen los rituales y la liturgia que han de sonar clarines y timbales. Vamos ya a las ventas. Javier Mardomingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Por delante este martes y miércoles, dos carteles de los llamados tapados de San Isidro, seguramente con entradas de las más flojas de esta feria antes de los platos fuertes que tenemos a partir del jueves por delante en esta plaza. Hoy se lidia una corrida de Araúz de Robles, que dejó algunos ejemplares notables en esta plaza en su última comparecencia, y en el cartel el mexicano José Luis Adame, que cosecha algunas buenas actuaciones aquí, pero sin terminar de redondearlas ni de adquirir ese papel de figura que sí que tiene al otro lado del Atlántico. Junto a él, el sevillano Pepe Moral y Ángel Téllez en esta décima de abono de San Isidro.
Bueno, a veces ocurre, Javier, que las festejos, las corridas de los tapados suelen ser algunas veces las del triunfador de la feria. Veremos qué es lo que pasa. A partir de las 8, Javier Mardomingo nos contará cómo va el festejo, y a partir de las 9, el final, la crónica final de Javier Mardomingo, director del programa de toros del domingo El Toril, subdirector además de este programa. Se desdobla estos días mi compañero Javier Mardomingo. Son las 7 y 3 minutos. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Yo he conocido el tiempo en el que los libros eran tratados como si fueran verdaderas señales del cielo. Y yo he sido uno de tantos que sigue creyendo que los dioses del Olimpo, pero también los de las religiones monoteístas, tan cerca y tan lejos entre ellas, dictan sus sentencias caprichosas unas veces y serias otras a los más dotados para la escritura y la oratoria. Sí, claro, los griegos y los romanos ya tenían razón hace muchos siglos. Y también he conocido el tiempo en el que un buen regalo era siempre, o casi siempre, un libro. Muchos de ellos tienen entre sus páginas el secreto del cambio. Muchos, incluso los no leídos todavía, tienen la facultad de cambiar a las personas. Y por eso, uno es de una manera cuando entra en el Quijote y de otra cuando sale. Sucede que además salimos mejor de lo que entramos tras leer el libro. Los que han leído la Ilíada, o la naturaleza de las cosas de Lucrecio, o el Génesis en la Biblia, o los juegos de la edad tardía de Luis Landero, saben bien lo que estoy diciendo. Alone,
Claro que también he llegado a conocer a verdaderos especialistas del robo de los libros. Ladrones exquisitos, pero muy pobres, que no podían pasar sin un determinado libro. Víctimas todos ellos de una patología conocida como la enfermedad de los letraheridos. Y hasta conocí a un librero generoso que tenía registradas las necesidades de sus cultos ladrones y en el momento del hurto hacía como que le llamaban por teléfono, se iba a la trastienda o tenía que ausentarse del establecimiento. En todo esto pensaba esta mañana cuando he vuelto a ver en el Retiro, entrando por la puerta del Niño Jesús, unas estanterías de obra, unas pequeñas hornacinas de azulejos en la que los madrileños van dejando los libros que les sobran, los que no quieren o quizá los que nunca van a leer. Letraherido como soy, siempre me acerco a ese pequeño templo para mirar qué es lo que hay realmente. Y esto es lo que había esta mañana. Un ejemplar de la revista Hola, otro de Woman, un librito sobre grandes felinos, un atlas histórico, el catálogo de un pintor alemán desconocido para mí, un tomo sobre decoración y unas viejas cintas magnetofónicas que hoy muchos jóvenes no sabrían qué son si las tuvieran en sus manos. También había unos DVDs, ya viejos, con las películas de Bambi, Hércules, La Bella Durmiente, Merlín el Encantador y Shrek. La verdad es que esto lo he visto más veces. Hay días en que todo desaparece y otros en los que el género no encuentra el interés de nadie. Y ahí se quedan. Misteriosamente, eso le ha pasado a uno de los mejores libros escritos en el siglo XX, El Cuaderno Gris, que es la obra cumbre de Josep Pla. Ese libro lleva sin dueño más de 2 días. Y es esto lo que me ha llenado de decepción. Cómo una obra tan cuajada y bien escrita no ha encontrado unas manos que se lo lleven a su casa. Sí. Los tiempos están cambiando y uno no sabe si el problema es que quien llega y toca esa joya no sabe quién es Pla y lo que tiene en sus manos. Cierto, es una edición barata, un poco destartalada, pero ¿qué más da? El Quijote es el Quijote, por muy maltratado y viejo que esté el libro. Tengo un compañero periodista que es además monologuista y que seguro que le saca jugo a esto que les traigo hoy. Él mismo me suele recordar que no hay mejor sitio para un libro que dejártelo olvidado en una redacción. No corre ningún riesgo, afirma. No tengas cuidado, repite. El libro estará en el mismo sitio en el que lo hayas dejado el día anterior. Convencido como estoy de que hay 2 tipos de tontos, los que prestan un libro y los que devuelven el libro, nunca lo dejo, lo regalo. Pero ya no sé qué pensar. O sí, pienso en ese librero que sabía que un joven le estaba robando un libro y decía para sus adentros, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No será dinero perdido si el joven ratero lo lee, le alimenta y cambia su vida. Pero ya no hay libreros así. Quizá porque no hay ladrones tan cultos como aquellos que conoció. Leído en un estudio de Onda Madrid en el 83º día de la invasión de Rusia a Ucrania.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Y ahora que les cuente con mucha paciencia a Jesús Clemente esto del Emir de Qatar, que seguramente que lo entiende perfectamente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y como cada día hasta ahora en el Enfoque de Onda Madrid, vamos a asomarnos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula a esta hora? DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución, se van a circular en la M45. Un vehículo incendiado en la zona de Vicálvaro corta un carril en sentido a la carretera de Valencia, la A3. Además, a esta hora van a encontrar complicada la entrada a Madrid en la A1 a la altura de las Tablas y de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas y la A5 en Arroyo Molinos. En la M40 destacamos el tramo de Mercamadrid y Villaverde en sentido A4 y también en la zona de Coslada en sentido A3.
Ese es el balance de la circulación. Vamos con otro. 2 millones de personas, numerosas actividades. y 4 días de festejos se saldan con un centenar de multas por consumo de alcohol y alguna que otra asistencia sanitaria por idéntico motivo. El ayuntamiento ya ha calificado este balance de récord y confirma el buen funcionamiento del dispositivo de seguridad desplegado. Mar García.
Superadas las expectativas y con incidentes solo leves.
Solo en la pradera de San Isidro, a lo largo de este puente, casi 2 millones de personas. El domingo se juntaron en algún momento hasta 600.000 personas en esa pradera de San Isidro. Por lo tanto, desde luego, cifras que han superado todas las expectativas respecto a lo que calculábamos que podía suceder.
Datos de la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz. 7 detenidos, han incautado 28 armas, 180 actas por drogas, 100 por botellón. SAMUR Protección Civil, 180 atenciones con 6 intoxicaciones etílicas de menores. El control sobre la presencia de las bandas ha funcionado, explica la delegada Sanz.
Es verdad que ha habido presencia en algunos momentos de personas que pudieran estar vinculadas a esas bandas por su, en fin, su estética, por simbología y demás, pero enseguida han estado muy pendientes de que esas situaciones no fueran a más.
En el resto de municipios con fiestas patronales, también normalidad, Enrique López, consejero de Interior.
Y el alto grado de compromiso de la ciudadanía, haciendo compatible actos festivos con ausencia de ningún tipo de riesgo, ¿no?
Es el balance de las fiestas de San Isidro.
Y de la ciudad de Madrid se ha hablado hoy también en Qatar, y en Qatar de la ciudad de Madrid, ya que una delegación del país asiático encabezada por el emir ha recibido las llaves de la capital ante las protestas de formaciones como Recupera Madrid. ¿Por qué, Ángel García?
El emir de Qatar llegaba a la Plaza de la Villa en un lujoso Rolls Royce y entre estrictas medidas de seguridad. Allí le esperaba el alcalde José Luis Martínez Almeida para recibirle con todos los honores del protocolo del Ayuntamiento de Madrid. Después, ya en el antiguo salón de plenos de la Casa de la Villa, el alcalde Almeida ha entregado al emir la llave de la ciudad. Un acto en el que el alcalde ha destacado el ejemplo de progreso para España y Qatar de sus monarquías.
El emir en Qatar y el rey en España han sido cruciales a la hora de poner en marcha el motor del cambio y mantenerlos en la dirección idónea para el bien de nuestros pueblos. Qatar y España son dos argumentos contra los que creen que las monarquías son cosas del pasado. Muy al contrario, su capacidad de transformar y catapultar las sociedades hacia adelante es incontrovertible.
Quienes no han participado en este homenaje al emir han sido los concejales de Recupera Madrid, una ausencia que ha justificado por ser Qatar un país, aseguran, que vulnera los derechos humanos.
Madrid, una ciudad que desde hoy va a contar con un edificio menos, el que registró la explosión de gas hace poco más de una semana, ubicado en el número 35 de la calle General Pardiñas. Hace unas horas ha comenzado su demolición ante la triste mirada de unos vecinos que se han constituido en asociación para acelerar los realojos.
Porque aquí nadie comenta nada, de nada, de nada, de nada. Y seguimos en la calle, claro. Hay 16 familias como yo con niños. Pues yo al fin y al cabo no tengo niños. O sea, hay gente en un hotel, hay gente que han cogido un apartamento. Pero claro, esto no puede ser indefinido. En un principio nos dijeron 4 semanas, pero me da la impresión que esto va para 4 meses fácil.
Mientras llegan esas ayudas, el ayuntamiento anuncia otras, también muy esperadas, las subvenciones para los mercados municipales. Esos mercados en los que vocean las ofertas todavía, en los que se huele el pescado fresco, en sus pasillos, donde charcutero y cliente se conocen. El mercado de toda la vida, Eva Prat.
Hasta 1 millón de euros destina el Ayuntamiento de Madrid a ayudar a los emprendedores que quieran abrir un puesto en alguno de los 45 mercados municipales, una subvención que se aplicará durante el primer año de vida del negocio, como explica Miguel Ángel Redondo, delegado de Economía, Innovación y Empleo.
Estas ayudas se pueden pedir ya y consisten en ayudas hasta 1.000 euros por local durante 12 meses. Y es verdad que hay un mayor aporte para los distritos del sureste. Estamos hablando de puestos que hayan abierto desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2022. Pero para cualquiera que quiera abrirlo ya, dentro de la página web del Ayuntamiento de Madrid lo puede pedir ya.
Con estas ayudas se intenta además potenciar la vida y la actividad de los mercados municipales. Desde enero de 2020 se han abierto 400 puestos nuevos.
7:14 en el ámbito regional resuena con fuerza la huelga de sanitarios, tanto que la Consejería de Sanidad ha citado al comité de huelga mañana a las 9:30 para negociar una posible salida, una posible solución. Citación que ha llegado tras una mañana caótica, no solo por las protestas, sino también por una caída del sistema informático en hospitales y centros de salud madrileños. Begoña Alarcón.
El fin de semana ya empezó a fallar de forma puntual, dice el consejero Enrique Ruiz Escudero, y los problemas se han extendido a lo largo del día por una caída general del sistema que ha impedido acceder a las historias clínicas.
Hubo algún fallo puntual este fin de semana con la receta electrónica y esta mañana hemos tenido una caída del sistema y ha sido motivado por un fallo eléctrico, que es lo que ha hecho que los sistemas caigan.
Un fallo que ha complicado un poco más el día a día en los hospitales con los médicos interinos en huelga. Mañana habrá otra reunión. Ruiz Escudero insiste en que llega hasta donde le permite la ley.
Llegamos a esas 1.600 plazas y bueno, y en esa línea vamos a seguir cuando hablemos con ellos. Insisto que es un tema de interpretación jurídica porque la voluntad y la sensibilidad de esta consejería es llegar a ese 82%.
La consejería cifra hoy el seguimiento de la huelga en un 6%, los convocantes en el 96%.
Era solo el comienzo de una dura jornada para el gobierno regional que veía como el diario El País publicaba unos audios del excomisario Villarejo en los que charlaba con Esperanza Aguirre, la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, le pedía librarle de la causa que pesaba contra ella por aparcar incorrectamente en Gran Vía y luego darse a la fuga. Y también hablaban sobre la adjudicación de la Ciudad de la Justicia.
Cuando lo haga, a ti te preguntará qué diligencias crees que hay que hacer. Bueno, si a mí me quieres hacer un favor, no me doy ninguna.
Eso cuenta con ello.
¿Eso para mí?
Cuenta con ello.
Es un enorme favor. Y
bueno,
luego,
eso cuenta con
si
ello.
El juez, como yo espero,
le toma declaración pronto.
Y lo quiere dejar en faltas. Que no lo recurra.
Yo no lo recurrí. Y el otro era un choricete, el parado era un choricete, ¿eh?
Total, ese sí que lo era. Ese sí que adjudicó la Ciudad de la Justicia
a por el morro.
Pero vamos, ese sí que sí. No,
totalmente.
Y ahí sigue, cobrando sobresueldos de la
policía. Claro.
Sí. Ese sí. Por eso lo eché.
Muy bien.
Granados también.
Sí, también.
Por eso lo eché.
Aguirre ha hablado en la cadena Televisión 4 hace unos minutos diciendo que en su momento creyó que Villarejo era una persona de honor hasta que se percató de que grababa conversaciones para después extorsionar.
Pero es que nadie en España sabía quién era Villarejo. Esto era el año 2014. Cuando yo me entero de quién es Villarejo, el año 18, le doy una rueda de prensa y explico a los periodistas que yo le he conocido sin saber que era él, creyendo que era un tío de Transparencia y Justicia que me decía... Me quería dar a entender que el gobierno de la nación, en concreto Soraya y Rajoy, le habían encargado a él que me diera un susto a mí. Ni me lo creí entonces, ni me lo creo ahora. Yo creo que Villarejo era un señor que trataba de llegar a la gente que éramos algo famosillas o que teníamos algo de influencia mediática para grabarnos y utilizar esas grabaciones para chantajearnos. Lo que no sabe Villarejo es que a mí no me puede chantajear, porque no podía.
Hablaba Esperanza Aguirre de la figura del excomisario Villarejo, no del contenido de las conversaciones con él. A la izquierda asamblearia le ha gustado muy poco la revelación sobre la Ciudad de la Justicia. Ya habla de corrupción y pide modelos alternativos al proyecto actual. Pepe Frutos.
Los audios de Esperanza Aguirre han hecho que la izquierda pida a Ayuso que interrumpa la recuperación del proyecto de la Ciudad de la Justicia porque, según dicen, sigue el mismo modelo que acabó generando corrupción. Mónica García de Más Madrid y la respuesta de Alfonso Serrano del PP.
Es otra vez el mismo modus operandi de contratación pública y concesiones privadas full experience, ¿no? Con sobrecostes para los madrileños, con comisiones, con chanchullos y con choricetes por todos sitios. Así que le pedimos a la señora Ayuso una cosa muy fácil, es que aparque y paralice el proyecto de la Ciudad de la Justicia.
El proyecto de Ciudad de la Justicia sigue los términos previstos por este gobierno y desde luego que no tengo constancia de que se vaya a retrasar ni a cambiar en estos momentos.
E insinuaba una relación entre la divulgación de los audios y los buenos resultados del PP en las encuestas.
Un debate que eclipsaba al que estaba llamado a ser el asunto del día, la propuesta de Vox de bonificar por completo el impuesto de donaciones y sucesiones que consideran injusto, dicen, en la formación verde. El jueves irá a debate en el Pleno y parece que el Partido Popular no descarta votar a favor. Rafael Cerro.
Propuesta de Vox para bonificar al 99% el impuesto de sucesiones de tíos a sobrinos y entre hermanos. Irá al Pleno de pasado mañana en la Asamblea. El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha dicho que no tiene la decisión adoptada, que él y los suyos lo dirán entonces, lo que van a hacer el jueves.
Todavía no tenemos la posición fijada con respecto a esa proposición de ley de Vox. Hablar de bajadas de impuestos en la Comunidad de Madrid es hablar del Partido Popular, que llevamos 17 años bajando impuestos. Nadie nos va a enseñar cómo se tienen que bajar los impuestos en la Comunidad de Madrid.
Vox pretende que los ciudadanos de la comunidad se liberen de un impuesto que considera injusto porque cree que significa pagar dos veces. El señor Enrique de Luna, portavoz, dice que seguro no está el apoyo del PP.
No. Aquí seguridad el PP todavía no ha dado absolutamente nada. Nosotros estamos absolutamente seguros que la van a apoyar porque la señora Ayuso lo dijo el otro día y por tanto pues esperamos y contamos con ese apoyo del Partido Popular, pero seguro hasta el día de la votación de momento no tenemos nada.
El portavoz socialista Juan Lobato trabaja en una alternativa fiscal para la Comunidad de Madrid, una propuesta propia. Y desde Más Madrid, María Pastor, ayer mismo en El Enfoque.
Hasta el FMI y otras organizaciones ya han puesto en evidencia, ya han puesto encima de la mesa que la solución no pasa por bajar impuestos, la solución para salir de la crisis es subir los impuestos a quienes más tienen.
Debate el jueves, esta misma semana, en la Asamblea.
7:20, llegó el día, el Gobierno Nacional ha aprobado el anteproyecto de la nueva ley del aborto, aunque el IVA superreducido había copado los titulares, entre otras cosas por el enfrentamiento entre los ministerios de Hacienda e Igualdad. Son muchos otros los puntos controvertidos, como la posibilidad de abortar sin consentimiento paterno para niñas de 16 y 17 años o las bajas específicas para mujeres con reglas dolorosas. Enrique López.
Habrá un registro de objetores para garantizar el aborto en la sanidad pública. Irene Montero, ministra de Igualdad.
Lo que hacemos es hacer compatible el derecho individual y constitucional a la objeción de conciencia que tiene garantizado todo el personal sanitario con la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Las mujeres con reglas dolorosas e incapacitantes podrán solicitar una baja que el Estado cubrirá desde el primer día. Esta medida había dividido al gobierno de coalición. La vicepresidenta Nadia Calviño llegó a considerar que podría estigmatizar a las mujeres. Montero responde.
Le aseguro que hay consenso en el gobierno para que la menstruación deje de ser algo asociado al estigma, a la vergüenza, a la culpa, para que lo podamos hablar con naturalidad.
La nueva ley incluye un permiso retribuido para las embarazadas a partir de la semana 39 o la consideración de violencia machista para la gestación subrogada. Lo que deja fuera, en este caso por el rechazo de la ministra de Hacienda, es la rebaja del IVA de los productos de higiene femenina.
Y recuerden que los tribunales aún tienen que pronunciarse sobre la actual ley del aborto. También tendrán que hacerlo sobre la querella de algunos miembros de Esquerra Republicana contra el espionaje de Pegasus. Tanto esta como el resto de formaciones independentistas han hablado de elementos descontrolados, han dicho, entre las autoridades, que hoy han respondido a través de la policía. Noelia Antoria.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asegura que ni la policía ni la Guardia Civil utilizan Pegasus en sus labores de escucha, pero el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, pone en duda sus palabras.
Ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil tienen ni disponen del sistema Pegasus.
La pregunta ahora es si se han limpiado lo suficientemente esas cloacas que ya sabemos que utilizó el Partido Popular cuando gobernaba. Y desde luego el escándalo de Pegasus no da una respuesta muy halagüeña.
Podemos, Esquerra, Junts, PNV, Más País y Bildu insisten en la necesidad de desclasificar los documentos del CNI y en abrir una comisión de investigación en el Congreso, y desde el Govern urgen a poner fecha ya a la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Hoy miembros de Esquerra han denunciado el espionaje ante la justicia y el Ayuntamiento de Barcelona estudia personarse también en la causa tras conocer que presuntamente fueron espiadas las negociaciones para formar gobierno en 2019.
Se lo contábamos ayer, el retorno del rey emérito Juan Carlos I lo regresa a España, a San Senso, para ver las regatas. Ahora escuchamos lo que tiene que decir el alcalde de aquella localidad. Al menos esa es la excusa de un regreso que no gusta a la cuota morada del gobierno, ni tampoco a sus socios, contrastando con el respeto que exigen PSOE, PP, Vox y Ciudadanos. Flor Carazo.
Confirma el alcalde de San Senso, Telmo Martín, la visita del rey emérito a la localidad.
El rey Juan Carlos estará este fin de semana aquí en San Senso para disfrutar de la regata. No sé si viendo participar, eso sí que no lo sé, pero sí que estará entre nosotros.
Viaje que el gobierno respeta. Isabel Rodríguez, portavoz.
Esta decisión es una decisión personal del rey emérito. Sus relaciones lo son con la Casa Real.
Unidas Podemos y los aliados de investidura critican el regreso de don Juan Carlos y piden explicaciones. Pablo Echenique, Unidas Podemos, Íñigo Errejón, Más País.
Ahora, pues parece que se está riendo de los españoles. Queda más claro que la monarquía ha actuado con total impunidad.
Me parece que el rey emérito le ha perdido el respeto a los españoles porque se ha acostumbrado a que pueda hacer lo que le da la gana sin tener que rendir cuentas.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, cargan contra la división en el gobierno.
Un gravísimo error que una parte del gobierno esté cuestionando la jefatura del Estado y que la otra parte del gobierno esté de alguna forma, omitiendo la defensa de la jefatura del Estado.
No tiene absolutamente nada que ocultar, que se sepa, pese a los continuos intentos de la izquierda de señalar y de acusar falsamente.
PP, Vox y Ciudadanos defienden que el rey emérito puede volver a España cuando quiera.
Ayer en este enfoque de Onda Madrid les hablábamos de la apertura a medianoche de los pasos fronterizos en Ceuta y Melilla. Los pasos fronterizos con Marruecos hoy ya han cruzado los primeros marroquíes a tierra española, mientras que desde el gobierno Isabel Rodríguez hablaba de normalidad gracias al nutrido dispositivo de seguridad.
Pasar por aquí, que es donde pasamos desde chiquitito, con yo con el carro y todo con mi madre, pues súper bien, la verdad. Vamos a ir ahí.
He vivido toda la pandemia aquí en Marruecos. Ahora que abren, después de 2 años, pues vamos a hacer una visitita a Ceuta.
Hemos recuperado en los últimos años un 10% de los agentes con presencia en Ceuta y Melilla, y concretamente, y en este momento, con la reapertura de la frontera, se ha reforzado el servicio con 220 nuevos agentes.
La llegada de los primeros marroquíes, el retorno de algunos españoles. Esperemos que no llegue a 2 años. Nuestro siguiente apunte del exterior, de momento, son 83 los días de invasión de Ucrania, en un día en que la nación que intenta repeler el ataque ruso navega entre dos emociones: la alegría de recuperar Kharkov y la tristeza de rendir Mariupol. Leticia Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los soldados de la planta de acero de Mariupol están ya en territorio ocupado por Rusia, en Ucrania. Entre ellos, los gravemente heridos que han sido trasladados a hospitales y que Ucrania espera intercambiar por prisioneros rusos. Mientras, el ejército ucraniano ha proclamado su victoria en la batalla de Kharkov. Nos hemos acercado a Pechenigiv. El pueblo está dividido en dos. Al otro lado del río Donés se posicionan las tropas rusas. Oleg Olokov es comandante segundo del ejército ucraniano. Desde su posición controla el movimiento de las tropas rusas, que están a poco más de un kilómetro. Nos dice Oleg que esta primera línea es la destrucción de morteros. Reciben aviación, artillería, pero lo que más reciben es morteros. En el frente los niños también juegan en el parque. Parece que la guerra da un respiro, pero Valentina no puede controlar el dolor que está viviendo. Nos preocupamos por todas las personas. Ahora estamos todos juntos. Con la victoria de la batalla de Kharkov, la ciudad está muy tranquila, pero hay zonas del norte retomadas por el ejército ucraniano, como Rusa-Lalosova, donde estamos, donde todavía se escucha la artillería y es una zona muy inestable en estos momentos.
Mientras, otros países amenazados por Rusia se blindan con su petición de entrar en la OTAN. La solicitud de Finlandia y Suecia ha recibido hoy el aval de los ministros de Defensa de la Unión Europea. Hasta aquí este primer repaso de la actualidad del Enfoque. Recuerden que volvemos a las 8. Antes, nos quedan 30 minutos por delante de apasionante actualidad deportiva. La Liga está tocando a su fin. Hay ciertos cabos que atar. Tenemos una Euroliga apasionante, semifinal, clásico, Real Madrid-Barcelona a la vuelta de la esquina en un par de días. Y luego, un poquito más en el horizonte, empieza a asomar cada vez con más fuerza la final, finalísima de Champions League entre Liverpool y Real Madrid. Enfoque del deporte con Nacho Aranda. A las 8 vuelve la actualidad con Félix Madero.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.